Estás escuchando La Esfera Celeste.
Asociamos la astrofotografía a una actividad que persigue logros estéticos para conseguir imágenes con más detalle y profundidad de objetos más o menos habituales. Pero como ya hemos visto en otras ocasiones, algunos astrofotógrafos utilizan sus equipos, conocimiento y capacidades técnicas para mirar al universo con intención de revelar o descubrir nuevos detalles. Unos detalles que nos ayudan a entenderlo mejor. Con la llegada de detectores CMOS de gran formato combinados con filtros de banda estrecha de alta calidad, algunos astrofotógrafos están sacando a la luz tenues nebulosas de emisión no catalogadas. Este es el caso, por ejemplo, del enorme arco descubierto en M31 por tres astrofotógrafos en colaboración con equipos profesionales en agosto de 2022. En algunos casos estos descubrimientos se dan fortuitamente, pero en otros son la culminación de un plan. Hoy os contamos cómo Alex Roche se planteó indagar en M33 para comprobar si había algo por descubrir.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues muy bien, aquí estamos.
Atareados, ¿eh?
Sí, para no faltar a tradición, con bastante trabajo, pero del que gusta hacer.
Bueno, pues motivo de más para agradecerte que estés un rato de nuevo aquí.
Nada, un placer.
Y no, un placer el nuestro. Y bueno, ya básicamente te hemos llamado para una cosa que sucedió, de hecho, ya hace tiempo, pero hemos tenido problemas de agenda, problemas técnicos, problemas de todo tipo, y teníamos pendiente repasar ese hecho que se dio. Esto fue, ¿cuánto fue? Hace
sí, a principios meses, ¿no? De diciembre, sí.
De diciembre, sí.
Sí, un par de meses.
Vale, que es el descubrimiento de esa estructura nebulosa y luego ya nos contarás un poco el qué y el cómo. Pero antes que nada, la última o de las últimas veces que charlamos contigo, estuvimos hablando mucho sobre cosas relacionadas con imágenes de brillo ultrabajo, ¿no? De colaboraciones con el IAC. Eso no sé si sigue activo, ¿no? Aunque veremos que hay un link aquí,
sí,
con exposiciones muy largas, con Raúl Infante incluso, ¿no?
Sí, sigue activo. De hecho, sigo colaborando con el equipo de bajo brillo superficial, liderado por el doctor Nacho Trujillo, del Instituto de Astrofísica de Canarias. Uh-huh. Y bueno, voy colaborando en la medida que también la agenda permite con ellos en proyectos PROAM. Sí, sí.
Muy bien. Sumando horas, ¿no?
Sumando horas, que bueno, como siempre decimos, pues los astrónomos amateurs tenemos un tiempo de observación indefinido y cubrimos campos enormes. Y esta es un poco la oportunidad de colaborar en proyectos científicos desde el ámbito de la astrofotografía.
Y justamente en ese enfoque, ¿no? Pues antes de Navidad te topaste con algo nuevo en nada más y nada menos que M33, que ahora comentábamos que debes estar harto de contarlo, pero al final es un objeto, ¿no? Uno de esos Messier de libro,
sí,
en el que, bueno, de lo más sorprendente es que podamos encontrar o identificar una estructura nueva que no es que no hayamos visto antes, pero sí que no se había catalogado, ¿no? Supongo que el punto sí es este.
Sí, bueno, lo de verla o no al final es que alguien la observe, ¿no? Existir, se supone que existía desde hace siglos y como después te comentaré, incluso cuando ya estuvimos haciendo la investigación de surveys o programas que hubieran pues registrado imágenes profundas en esa zona, pues vimos que uno de los proyectos lo tenían los datos, pero nadie había parado cuenta en ello, ¿no? Y esto nos ha servido también de validación de la observación. Pero claro, sí, un poco, si quieres, te cuento de dónde viene un poco la inquietud y cuál era el objetivo un poco, en este caso, más, pues, igual, digamos, desde el punto de vista de astrofotografía, pero también científico. Y, bueno, principalmente venía de los antecedentes que tenemos con la vecina galaxia de Andrómeda, del grupo local, que, como ya todos habréis visto, pues hace nada, pocos meses, muy pocos años, pues se descubrió una estructura de emisión de oxígeno 3 enorme, ¿no?, alrededor de Andrómeda, cosa que aún está bajo estudio a día de hoy, y fue por parte de astrónomos amateurs, ¿no?, de Marcel Drechsler, Xavier Strodner y Jan Szentny. En todo caso, este proyecto viene a dar un poco continuidad o relevo a otros proyectos similares en la galaxia Andrómeda, por ejemplo, la detección de cirros galácticos, ¿no? Ambas son estructuras pues muy débiles, tanto esta banda de emisión en oxígeno como los cirros galácticos, que los detectamos con el uso de filtros de hidrógeno alfa, que se han descubierto recientemente, en los últimos años. De hecho, los cirros galácticos los vimos por primera vez, si no recuerdo mal, sobre el año 14. Estas imágenes pues, de Rogelio Bernal, pues aquí en España también Daniel López, Álvaro Ibáñez, y a nivel internacional otros astrofotógrafos que lo registraron y le dieron otra dimensión, otra profundidad, ¿no?, a este campo tan digamos, fotografiado, que es la galaxia de Andrómeda, ¿no?, que hace siglos que se fotografía. Y en este sentido pensé, ostras, pues si alrededor de M31 hay toda esta riqueza de estructuras, ¿por qué no intentarlo con M33? Pues porque también es una galaxia del grupo local y pues si ha sonado bingo en la galaxia de Andrómeda, ¿por qué no pueden haber estructuras parecidas, ¿no? Claro. A nivel de cirros galácticos ya me imaginaba que alguna cosa habría, pues como después ya pude ver en alguna otra imagen que ya se había realizado. De hecho, me recuerdo del Instituto de Astrofísica de Canarias, creo, sacada por algún astrónomo astrofotógrafo, pero ya tenía unos cuantos años y era en baja resolución. Pero emisión en oxígeno no había visto datos que hicieran pensar que había nada allí. Pero bueno, también las imágenes que se hacen habitualmente de esta galaxia pues se hace con el uso de filtros de banda ancha. Como mucho se utiliza pues el de hidrógeno alfa, pero no se le suelen echar barbaridad de horas, ¿no? Porque para ver las zonas de formación estelar en los brazos espirales de M33 pues no hace falta igual disponer de tantísimas horas. En este sentido, pues me lancé a ello y cuando iba a hacerlo, que era sobre el año 22, pues justo estuve en un momento de cambio de observatorio de ubicación y por tanto tuve que esperar a pasado el verano del 23, un año más, para empezar las observaciones. Y pues así fue. Empecé las observaciones en septiembre, después ya pasé al mes de octubre, continué con las observaciones. Lo hice con el equipo que tengo, el doble Takahashi, que es uno lo dediqué a hidrógeno alfa y el otro a oxígeno 3. También con el 106 estuve sacando hidrógeno alfa, pero también aproveché para sacar unas cuantas horas en luminancia y también en RGB para poder tener finalmente una composición de una imagen más clásica color, ¿no? De hecho, ahora estoy aquí, tengo delante los datos, ¿eh? Le saqué en luminancia 22 horas y media. Y después, con el uso de RGB, lo estuve sacando del orden de unas 6 horas aproximadamente. Bueno, en todo caso, esto era para tener la imagen a color, para poder tener el contexto, pero yo lo que buscaba era ver si se puede detectar alrededor de M33, pero en plan alejado, ¿eh? O sea, estamos hablando de varias decenas de minutos de arco, pues alguna estructura de emisión en oxígeno, ¿no? Y aparte intentar registrar también estos cirros galácticos. Y pues así me lancé y tampoco empecé a procesar datos hasta que no tuve ya una cantidad de horas considerable. De hecho, me paré al cabo de un par de meses cuando ya había acumulado 153 horas de datos. Y ahí ya pensé, digo, bueno, si tiene que salir algo a F5 y con estos diámetros ya tendría que empezar a verse. Claro. Y al procesar, pues sí, aparecieron pues estas estructuras de cirros alrededor de M33, que fueron muy presentes, de hecho, con el uso del filtro de luminancia. Y con el filtro tanto de oxígeno como de hidrógeno alfa no detecté estructuras en las zonas periféricas de M33. Pero sí que me di cuenta de que había, aparte de todas las regiones de formación estelar, que había una nebulosidad muy débil que no la tenía pues yo controlada o de haberla visto en ninguna otra imagen o catálogo, ¿no? Y ahí empezó un poco la alerta, ¿no? Decir, ostras, a ver, voy a mirar en el otro filtro, ¿no? Primero lo vi en el filtro, creo, de hidrógeno alfa, si no recuerdo mal, y después, pues, solapé ambas imágenes también con el filtro de oxígeno. Y sí, sí, en ambas imágenes aparecía una estructura. Vale. Y bueno, ahí ya saltaron las alarmas de decir, ostras, a ver si esta nebulosa pues está catalogada o no, vamos a investigar un poco. Empecé a tirar el hilo mirando en algún catálogo de los más conocidos para ver si era alguna nebulosa pues catalogada. Allí no vi nada y ya rápidamente me puse en contacto pues con Nacho Trujillo del Instituto de Astrofísica de Canarias, que es con el equipo que colaboro, para pedirle asesoramiento a ver con quién podría hablar para investigar sobre ello. Y ya me dirigió pues también a hablar con Jorge García Rojas del IAC también, que justo está trabajando en proyectos de este tipo, ¿no? De galaxias cercanas, y M33 había hecho trabajos. Y él ya me puso en la pista de buscar en algunos de los catálogos que había yo estado mirando y también en otros. También en paralelo, pues me activé con Raúl Infante, el doctor en astrofísica, con el equipo de Nacho Trujillo estuvimos haciendo el proyecto de M101 el año 19 y 20. Y le dije, ostras, Raúl, tengo esto, a ver si te gustaría pues, participar en la búsqueda y finalmente, si procede, pues poder redactar un pequeño artículo del descubrimiento. Y también contacté con Judith Ardèvol, que es doctoranda de la Universitat de Barcelona, que trabaja con nosotros en el Parc Astronòmic como divulgadora, excelente divulgadora y una persona apasionada también por el estudio de galaxias. Y de hecho ella también pues dijo, pues sí, pues yo también me animo a colaborar en esto, ¿no? Y ellos ya con conocimiento más específico pues también buscaron en todo tipo de catálogos y también empezamos, que esto ya lo apuntó también Jorge García Rojas, de buscar también en algún artículo, algún paper donde igual hay algo publicado, ¿no? Y buscando pasaron unos días y no encontramos nada. Entonces yo en paralelo también un poco lancé algo que igual no se debería hacer o no. Esto demuestra que no vengo del ámbito científico de investigador, que es que lancé pues en redes sociales simplemente esto, ¿no? La nota de decir, hey, he descubierto una cosa que no sé lo que es. O sea, no en plan descubrimiento, sino he visto algo, estas serían las palabras, ¿no? He visto algo en esta galaxia que no sé qué es, no sé si alguien lo tiene en sus datos, ¿no? Y mucha gente me apuntó que no había nada en sus datos. Alguien sacó alguna imagen igual más profunda, ¿no? De M33 en plan 20 o más horas y dijo, algo parece intuirse, pero no estoy seguro. Y bueno, como también habíamos avanzado yo con Raúl Infante y Judith Ardèvol, pues sí fuimos viendo que no encontrábamos nada. Entonces ya empezamos a buscar algún catálogo más específico que se hubiera hecho de M33 en filtros de emisión, tanto de hidrógeno alfa como de oxígeno, y encontramos uno de Magrini y Corradi y otros investigadores del año 1999 que se había hecho justo desde el Roque de los Muchachos, donde apareció en los datos, en la parte periférica de la imagen, pues sí que se veía este objeto, ¿no? A pesar de que nosotros ya teníamos, digamos, validada la existencia de esta estructura porque estábamos observando con dos telescopios en paralelo desde Prades y, por tanto, dos equipos independientes, tanto de cámara como de... Lo único que tenían en común es la montura, pero vaya, difícilmente un error de montura podría producir una estructura similar. Y, por tanto, pues la validación la teníamos, ¿no? Pero que viéramos que en otro estudio pues se veía un manchurrón también en la misma zona, pues nos dio pues mucha alegría también de poder confirmarlo. A pesar de ello, en este estudio, era un estudio sobre nebulosas planetarias en M33 y no se percataron, no le dieron importancia a estructuras grandes o enormes como esta, que es la que nosotros finalmente terminamos publicando, ¿no? Y finalmente, pues ya al ver que no encontramos nada, pues nos ponemos a redactar el artículo. A suerte de Judith Ardèvol y de Raúl Infante, pues que ellos me introdujeron en el apasionando mundo de la publicación científica, pues con LaTeX, Overleaf y los formatos de por líneas y caracteres, etcétera, y fue todo mucho más fácil y rápido, y en cuestión de pocas semanas se pudo publicar. Se publicó en el American Astronomical Society a principios de diciembre, ¿no? Y bueno, pues al final el nombre de la nebulosa pues fue Roch 1 Prades Sky, en honor a mi abuelo, Jaume Roig, que es quien me inició en la astronomía pues hace pues ya unos cuantos años, cuando era un crío. Y Prades Sky, cielo de Prades, pues bueno, era un poco el tributo de este cielo, ¿no? Que ha permitido hacer el descubrimiento gracias a la calidad, ¿no? Uh-huh. Y pues esta es un poco la breve historia y resumida del descubrimiento, ¿no? Después algunas anécdotas que pueden haber por medio, pero sí, sí, una alegría pues enorme, ¿no? De poder compartirlo también con gente que ya has ido colaborando y que tienes cerca. Pues también un placer que ellos se presten también a dejar un poco de lado por unos días pues proyectos en los cuales están trabajando para poder ayudar en la publicación de esto.
Claro, claro. Por tanto, al final esto no respondía a una estrategia tuya de tiempo, ¿eh? De perseguir ese objetivo, ¿no? De descubrir una estructura de ese tipo, como por ejemplo han hecho otros pues personajes como José María Drudis y compañía, ¿no? Que no digo que vayan buscando esto, pero que es gente muy activa y que tiene una mirada científica sobre la astrofotografía.
Bueno, yo no sé si no lo he explicado bien, ¿eh? O sea, mi intención sí que era descubrir algún tipo de estructura, pero más grande. O sea, no... Claro, cuando buscas algo tampoco sabes lo que buscas, ¿no? O sea, realmente aquí sí que no era la idea sacar una imagen bonita de M33, porque ya tenía imágenes, pero si no, era intentar ver si descubría algún tipo de estructura que no se hubiese visto, y especialmente con el filtro de oxígeno 3. Esto ya era un proyecto que lo tenía yo guardado en un cajón, pero arriba de todo. Arriba de todo en este cajón desde hacía más de 2 años, un proyecto que tampoco, pues, digamos, comenté mucho porque sabía que lo tenía entre ceja y ceja y que quería ir a por ello, ¿no? Pero que al final, a partir de aquí, conduzca a encontrar no exactamente eso, pero algo pues que no esperaba, pues sí que aquí sí que fue la sorpresa, ¿no?
Sí, sí, no, te has explicado perfectamente, Alex. Yo me refería a que no era un objetivo que llevabas persiguiendo no sé cuántos años sin resultados, sino que a la primera.
No. En este caso no, en este caso fue la primera en esta galaxia, pero tengo que decirte que proyectos similares sí que he iniciado en otras regiones, como por ejemplo en el cúmulo de Hércules, M13, pues sí que le eché, recuerdo, más de 20 horas en hidrógeno alfa para ver si existía algún tipo de cirro galáctico en esa zona. Vale. Está ya un poco más alejado del plano galáctico y allí no encontré nada. Esto no quiere decir que alguien igual le mete 100 horas y sale algo, pero que también va bien compartirlo, pues estos fracasos, porque así igual ahorras tiempo a gente que igual está en este mismo camino, ¿no? Claro. Y al final, desde el punto de vista estético más astrofotográfico, pues estas estructuras les dan una profundidad a las imágenes y una gran belleza, ¿no? Y es a un coste elevado, a un coste de muchas horas, pero que también es una satisfacción cuando puedes ver estas imágenes, ¿no? De grandes galaxias cercanas, pues rodeadas de estructuras que hasta hace pocos años no conocíamos, ¿no? Por ejemplo, hace algo más de 10 años pocas imágenes se habían visto de estos cirros alrededor de M31, ¿no? Y bueno, alrededor de M33, ya te digo, yo no encontré estructuras difusas enormes, ¿no? Esto no quiere decir que igual, pues con más integración, pero ya tendríamos que hablar de otro orden de magnitud, pues sí que aparece algo, ¿no? No lo sé. Ajá.
Oye, para ser solo una pincelada, un repaso de el porqué de esos dos filtros y no, por ejemplo, sulfuro, ¿no? ¿A qué corresponde generalmente el buscar lo que estabas buscando tú utilizando hidrógeno y oxígeno, ¿no? En ese caso.
Bueno, básicamente el filtro de hidrógeno y de oxígeno son los dos filtros de emisión que más utilizamos. El de sulfuro, pues también al final puede ser útil, pero la emisión en muchos casos es más débil o puede ser incluso en la zona del espectro cercana al hidrógeno alfa, ¿no? Y al final yo pensé que utilizar pues este filtro de hidrógeno alfa y el de oxígeno, especialmente inspirado en el proyecto de, como te decía, de M31, de Dresler, Strotter y Sidney, pues pensé que era, digamos, era procedente poder echarle horas en oxígeno, porque si hay alguna estructura pues que no se haya observado anteriormente, difícilmente alguien también habrá metido tantas horas en oxígeno. O sea, piensa que son más de 80 horas en oxígeno. Claro. Por tanto, simplemente por el hecho de innovación en el sentido de filtro y horas, no de filtro porque imágenes de oxígeno de M33 existían, pero igual no en este orden de horas, ¿no? Y yo pensé que podría ser interesante para poder detectar algo. La naturaleza del qué, pues mira, aún está por determinar, porque al final esta nebulosa que hemos registrado requerirá de una espectrografía pues en profundidad, ¿no? Y realizada con un telescopio de gran diámetro, ¿no? Igual pues tocará pedir datos en grandes telescopios un espectro para poder determinar pues exactamente características, componentes, validar exactamente también a ver a qué distancia está. Suponemos que forma parte del conjunto de M33, pero bueno, terminará de hacer el estudio más de caracterización del objeto, que a nuestro entender pues ya no es una nebulosa planetaria, porque sería un objeto del orden de pocos segundos de arco de diámetro, mucho, mucho más pequeña, que tampoco entendemos que vaya a ser un remanente, perdón, una nebulosa tipo Wolf-Rayet, porque sería del orden de una estructura más pequeña, y por el tamaño que vemos, creemos que podría tratarse de algún tipo de remanente de supernova o estructura parecida, ¿no? Pero bueno, esto en todo caso, como te digo, habrá que estudiarlo con un espectro, que de hecho estamos ya en camino de pedirlo, pero sí. Bueno, se está terminando la temporada de M33, empieza la temporada ya de más trabajo, y al final los astrónomos amateurs tenemos que compaginar, ¿no?, un poco. Y yo creo que ya lo dejaremos para...
Y respirar.
Sí, y respirar, lo dejaremos para el verano.
Muy bien. Ahora lo comentabas, y creo que relativamente cerca de esa zona del campo en que encontraste esta estructura hay una Wolf-Rayet que en un principio he leído en alguna parte que
sí.
Se valoraba si podía tener alguna sí. Relación, pero se descartó, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Lo primero que cuando compartimos las imágenes en Twitter, rápidamente alguien ya apuntó en allí mismo tenéis una Wolf-Rayet, o sea, en el mismo campo, ¿no? Uh-huh. Y esta fue la hipótesis inicial, ¿no? Pero ya cuando fuimos tirando un poco del hilo, creo que era Judith Ardebul misma que dijo, ostras, pero realmente una Wolf-Rayet, la estructura tendría que ser más pequeña, ¿no? Y la descartamos por este sentido, ¿no? Pero sí, sí, o sea, por coordenadas, en la misma zona tenemos a una Wolf-Rayet y sería pertinente pensar que algún tipo de estructura nebulosa de formato más pequeño podría existir en esta región. Y especialmente, pues, con el uso de filtros tipo oxígeno, pues, son estructuras que suelen verse con bastante calidad, ¿no? Por tanto, todo hacía pensar que podría ser, pero bueno, finalmente, pues, lo descartamos. La caracterización del objeto, si asimilamos que está a distancia de M33, pues, ahora mismo estamos hablando de un tamaño del orden de 120 por 440 parsecs, aproximadamente, claro, con un margen de error de 30 parsecs. Es muy grande, o sea, son unos 1.500 años luz de tamaño. Podría parecer de que tiene una forma esférica y estamos viendo solo la parte más brillante de esta estructura esférica. Por ejemplo, imaginemos en Vía Láctea, ¿no?, que tenemos pues la Crescent Nebula, ¿no?, que es una estructura sin forma de concha, donde una parte es más brillante y otra es más débil, o los velos, donde tenemos partes más brillantes, partes más débiles, no sé, podemos encontrar paralelismos con otras nebulosas de nuestra galaxia, ¿no? Recordemos que estamos hablando de una nebulosa en otra galaxia, y por lo tanto estructuras más débiles pues aún es mucho más reto, ¿no?, poder detectarlos ya en su globalidad, ¿no?, si realmente es algo más esférico.
Sí, sí, sí que es un reto, sí. Sí. Y oye, lo que me parece un reto también, aunque, no sé, hablando, no parece que vaya a tener importancia, pero a mí el proceso de darte cuenta no me parece tan trivial. Es decir, con el detalle que puedes llegar o con lo fácil que puedes llegar a perderte en esa imagen tan profunda, ¿no? Con tan calidad, tanta cantidad de estructuras, ¿no? ¿Cómo planteaste ese contraste con imágenes ya referentes? No vas a poner dos imágenes y vas a hacer un blink.
Claro. Bueno, para hacer un blink lo haces ya cuando ves algo, ¿no? Y, claro. para ver algo me ayudó muchísimo a retirar las estrellas de la imagen.
Vale.
Creo que es una técnica, digamos, nueva, ¿no? O sea, hace muy poco tiempo que tenemos estas redes neuronales que nos ayudan a sustraer las imágenes del campo de nebulosa. Y en nuestra fotografía nos ha revolucionado absolutamente los procesados. Pero en el mundo científico también se están dando cuenta, de hecho, se están viendo que al menos a nivel de detección o de darte pistas de por dónde pueden ir unos datos, pues retirar las estrellas te permite ver mucho más en contraste las regiones más débiles. Sí, 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 las nebulosas más débiles. Después, evidentemente, cuando haces esta interpretación de los datos, se alteran porque es inteligencia artificial que retira unas estrellas que en realidad están allí. Por tanto, se está inventando, está interpolando datos entre medias, ¿no? Y, por tanto, después para hacer una correcta calibración de los datos, etcétera, aquí sí que ya entramos pues con otros estudios que se habían hecho de M33, pudimos calibrar los datos de H-alfa, no los de oxígeno 3, porque no encontramos estudios suficientemente recientes o profundos también que nos sirvieran de referencia, pero sí con H-alfa. Pero sí que a nivel inicial te puede dar una primera nota de decir, oye, por ahí hay algo, ¿no? Es que, de hecho, si entráis en la página de Astrobin, allí, bueno, y en mi web también, astrocat.info, pero si vais a Astrobin y buscáis el usuario, vais a ver que he colgado también estas imágenes, las de la detección, ¿no? Donde se ve las imágenes de nebulosa, o sea, la galaxia sin estrellas, tanto de oxígeno como de hidrógeno alfa, y realmente se hace patente esta nebulosa, ¿no? De forma débil, pero sí, o sea, aparece incluso en una zona que no te la esperarías, un poco externa. ¿Y con qué filtro se hace más presente? Pues incluso yo te digo que con el filtro de oxígeno. Es verdad que allí iban 80 horas, ¿eh? Pero también es de menos diámetro el telescopio. Estamos hablando de uno de 8 centímetros versus a uno de 10 centímetros. Pero sí que es verdad que llevaba menos horas el de hidrógeno alfa. Y ya te digo, haciendo un bling o pasando las imágenes, podréis ver que la estructura, que también está marcada ya con un par de líneas, pues se ve bastante presente, sí.
Muy bien, muy bien. Muy interesante. Pues ya pondremos el link en las notas.
Genial.
Y nada, entiendo que a partir de ahora, pues nada, esperar, ¿no?, que vuelva a empezar la temporada y que alguien decida que esto se merece tiempo en un equipo profesional.
Eso
bastante
es.
Tiempo, imagino, ¿no? Porque...
Sí, bueno, de hecho, o bastante tiempo o no, o bastante diámetro. De hecho, aquí el reto será que nos den tiempo en un gran telescopio. Estamos hablando de un telescopio a categoría de bastante diámetro con un espectrógrafo que al final es más restrictivo, entra menos luz, claro, finalmente en el sensor, y por tanto hay que usar grandes diámetros. Igual tampoco estamos hablando de tantos minutos de imagen para poder estudiarlo bien. Y de hecho ya nos hemos propuesto con el mismo equipo que hicimos la publicación, Judith Ardèvol, Raúl Infante y un servidor, pues de iniciar esta fase del proyecto. Pero nos tendremos que unir con investigadores o investigadoras, claro, que sean especialistas del campo de la espectrografía también, ¿no? Porque al final habrá que pedir unos datos con unas características concretas que a mí se me escapa. Y que por especialidad también a los científicos con quien colaboro, pues dicen, pues será interesante también contar con gente experta. Y vamos a ver. Igual tocará pedir datos con, ya te digo, no sé con qué telescopio, tendremos que ver.
Bueno, sí, pero decir grande.
Sí, bueno, sí, es que igual al final tocará ir allí, tocará ir a Megara, claro, porque sabes que son telescopios que con pocos minutos te van a solucionar el problema. Claro. Siempre tendremos que justificar súper bien de por qué hay que observar este objeto, ¿vale? Porque al final, una cosa es la anécdota, la ilusión que le hace un astrónomo amateur descubrir una nebulosa, etcétera, pero desde el punto de vista científico, ¿es relevante realmente este descubrimiento o es una nebulosa más, ¿no? Entonces podemos estar muy fácilmente en la primera hipótesis, ¿no? Pues es una nebulosa más, muy bien, adelante, ¿no? Pero no tiene más que eso, ¿no? Entonces, para justificar una observación con un telescopio pues tan reputado, ¿no?, como el GTC, por ejemplo, pues ahí sí que habría que poner sobre la mesa la hipótesis de que puede ser una estructura pues que igual no esté dentro de la galaxia exactamente, esté un poco más afuera, y si se ve que puede tener algún tipo de relevancia científica, yo creo que es ahí donde tendríamos más bazas para poder caracterizar este objeto, ¿no? Ajá. Pero esto ya, a mí te digo, ya se me escapa bastante, por esto ya sí que ya estaré en manos del equipazo que hay detrás y también igual más personas que se puedan unir.
Muy bien. Bueno, pues estaremos al caso, ¿no? Atentos a ver si en un futuro se publica algo y ya nos contarás.
Genial. Pues sí, estaré aquí encantado de volver y a ver si volvemos con buenas noticias, que podemos saber ya alguna característica más del objeto.
Muy bien, Aleix, pues nada, muchas gracias de nuevo por tu tiempo y hacernos un espacio en tu agenda apretadísima, que nos consta, y nada, a sumar horas.
Sí, ha sido un placer, Pep, como siempre. Seguiremos sumando horas, haciendo imágenes lo más bonitas que podamos del cielo y del universo, y a ver si volvemos a encontrar alguna cosita que nos haga un poco... Bailar los datos y ver que hay cositas nuevas por descubrir, ¿no? Yo creo que aún hay mucha cosa por estudiar allí fuera y con insistencia pues finalmente se pueden sacar a veces un descubrimiento, pero otras veces imágenes singulares. Yo también siempre animaré a toda la gente que se dedica a la astrofotografía a intentar hacer pues encuadres distintos, a capturar imágenes con otros filtros, ¿no? Y buscar un poco la originalidad también, que al final también es lo que aporta innovación a este campo.
Correcto. Muy bien, pues lo dicho. Muchas gracias, Aleix, y nos vemos otro día.
Muy bien, hasta la próxima, un placer. Saludos a todos. Un
abrazo. Adiós.
Adiós.
Podéis escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.